Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. El director de cine lleva sobre sus hombros todo el peso de un filme. Desde la elección de actores, la redacción final del guión, hasta el uso de las cámaras en la grabación y la edición. Por tanto, solo a algunos se le puede llamar maestros del cine.
Buenas noches, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Vamos a dedicar en este día a Ingmar Bergman esta sección de los maestros del cine, porque justo acabo de regresar de la proyección de la película Fresas Silvestres. Bergman nació en 1918 en una ciudad que se llama Uppsala, en Suecia. Fue hijo de un pastor protestante. Su infancia se desarrolla en un clima moral, lógicamente muy puritano, y de consecuente austeridad existencial. A lo largo de su vida hizo muchísimas películas. La película que hoy vamos a hablar es esta que exhibimos en este desfile de las obras maestras del cine. El grupo Ciudadano La Muestra Es Nuestra está llevando a cabo en el Foro Descartes todos estos días a las 7 de la noche. Bueno, hay una obra de Augusto Strindberg que se llama El Sueño, una obra de teatro, y en el prefacio dice: hay un estado superior a todos, el del soñador. No hay secretos para él, no hay inconsecuencias, ni escrúpulos, ni leyes. El que sueña no juzga ni justifica, solamente relata. Y como el sueño es a menudo doloroso, hay una nota de tristeza que pasa a través de la historia. El sueño es a la vez liberador y verdugo. Mas cuando el sufrimiento se hace intenso, llega el despertar que reconcilia con la realidad. Esta realidad que, aunque penosa, dolorosa, es en ese momento placentera, comparada con el dolor de lo soñado. Así empieza esta película de Bergman, con ese sueño de Isaac Borg, en el que se sueña y se sueña muerto. Bueno, Isaac Borg, profesor de bacteriología, anciano ya llegando casi a los 80 años, efectúa un viaje al centro de su ser. Tiene miedo a la muerte, miedo a quedar completamente árido, miedo a un juicio terrible. Ha perdido a la mujer que amaba, su matrimonio fue infeliz y su hijo conoce las mismas dificultades que él ha conocido. Isaac Björk vive encerrado en su propio mundo y la cuestión planteada por la película es: ¿podrá liberarse? Hay en Fresas Silvestres tres niveles de análisis. El autoanálisis de Borg, el análisis de Borg por Bergman y finalmente el análisis de los dos por el público. Como espectadores asistimos a la introspección de Borg, a su interpretación por Bergman, y somos o estamos obligados a entregarnos a nuestra propia introspección. Las imágenes, sueños y recuerdos hacen surgir ante Borg, forman una realidad que él vive en el momento presente y que pone en cuestión todo lo que ha vivido y todo lo que no ha vivido en el pasado. El retrato de Isaac Borg es también un retrato de Victor Johnstrom, a quien Bergman ha confiado el papel. Fresa Silvestre, el actor de Fresas Silvestres, es además un homenaje a los filmes de Johnstrom, a los cuales se refiere varias veces al principio del film, El sueño que evoca la carreta fantasma, y también la secuencia del reloj sin manecillas se encuentra en El reloj roto, película de John Strom de 1919. Fresas silvestres es una obra que libera el arte cinematográfico de una estructura dramática convencional y marcan una evolución respecto al modo de narración naturalista. Berman libera el cine de la dependencia del universo físico para describir la región infinitamente más rica y más complicada del alma. El viaje interior del profesor se efectúa paralelamente al trayecto en auto que hace en compañía de su nuera hacia la ciudad de Lund, en cuya universidad será condecorado como doctor emérito. Al final de este viaje, la consagración de toda una vida, de toda una carrera. Pero este honor no va acompañado de la certeza de Isaac Borg, esa certeza que busca una vez más. Es un cristiano que responderá en el film a esta cuestión. La única certeza posible es el de la muerte. Y la ambición del anciano será entonces la de realizar antes de morir una acción que tenga un sentido, un acto de amor bajo el efecto del autoanálisis que descubre que el frío y la soledad han dejado una sombra destructora sobre él. Isaac ha vivido su vida en paz, en un cinismo tranquilo, pero poco a poco va a comprender la posibilidad para él de renunciar a ese cinismo y de ganar la verdadera paz interior. El tema profundo de Fresas Silvestres es la soledad de los seres, el carácter cerrado de la existencia, el castigo infligido por todo un pasado será el mismo que de costumbre, la soledad. Una vez en Lund, la ciudad en la que va a ser condecorado, y durante la ceremonia de condecoración, Isaac se sorprende reviviendo en pensamiento los acontecimientos de la jornada y decide anotarlos para él. Así el film, que resulta de esas notas escritas en pasado, nos permite suponer que el anciano ha logrado liberarse de los remordimientos confusos que lo agitan desde la pesadilla de la mañana. Va a interesarse de nuevo en el mundo exterior. La soledad de Isaac será el resultado de su indiferencia hacia los demás. Y lo importante para Berman en Fresas Silvestres no es confrontar el sufrimiento del anciano con una medida ideal absoluta que no existe, sino llevarlo a constatar lúcidamente su situación. Lo importante es comprender el sentido o lo absurdo de su existencia. Es mirarse a sí mismo cara a cara. En este ataque contra las mentiras de la vida, independientemente del hecho de que la vida sea útil o no, contra todas las falsedades del hombre que ponen en peligro su equilibrio mental. Berman se confirma una vez más como un portador de una filosofía literaria que ha encontrado su mejor expresión en el existencialismo. Esta película fue exhibida hoy en este proyecto de las 100 obras maestras del cine, que es en la segunda entrega, y les recuerdo que el día de mañana vamos a exhibir una película de Luchino Visconti que se llama Bellísima y que también es una de esas películas clásicas que de la que se han alimentado los medios masivos de comunicación como la televisión y la radio y el propio cine. La historia que platica pues es una historia que nos va a identificar claramente a los personajes y en el fondo también es una crítica hacia la ciudad de Roma, que es bulliciosa, es, visualmente muy atractiva, pero para Visconti eso le molestaba. Y dejó en esa película ese testimonio de lo que piensa de los habitantes de la ciudad de Roma. El día, eso es mañana miércoles, el jueves 5 de diciembre, se exhibirá la obra maestra de John Ford, que ganó pues una buena cantidad de Oscar en los premios de la Academia de ese entonces, que se llama Qué verde era mi valle, una película verdaderamente conmovedora de una manufactura ideal, casi, digamos, modélica en el sentido de que está todo el cine, su esencia, su alma, su espíritu y toda la tecnología de ese entonces manejada con magistral toque, el de John Ford. Bueno, el día viernes no habrá función porque hay algún compromiso con la sala, pero el sábado 7 se exhibirá El Ángel Azul de Joseph von Sternberg, una película en la que aparece Marlene Dietrich en toda su hermosura y su belleza que deslumbraba desde entonces. El día domingo tendremos El Último Tango en París, esta película escandalosa, polémica, de Bernardo Bertolucci. Bueno, y el lunes, Psicosis, de Alfred Hitchcock, una película también de esas clásicas y que se han inspirado a hacer muchas más a partir de la escena esa del asesinato en la regadera, que a lo largo de los años ha sido siempre elogiada por una tecnología muy especial. Y el día martes, Rashomon, esta obra también la que abrió las puertas del cine oriental hacia Occidente y nos hizo conocer a Akira Kurosawa y a muchos más cineastas japoneses, chinos y de toda parte de Oriente. Pero esta fue la primera película que abrió las puertas a ese tipo de cine. Y se cerrará con el 11, con Pelé, el Conquistador, de Billy August, una película verdaderamente hermosísima. No se pierdan todas estas obras maestras que están pasando en el Foro Descartes todos los días a las 7 de la noche. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para hablar de documentales.
Teléfonos de Cinelux 1470028 y 1470029. Lada sin costo 01800 714 6499. Cinelux. La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Estamos de vuelta y antes de platicar un poco sobre el Festival de Documentales, quiero recordarles que el año 2020, el año próximo, estamos a un mes ya de estar en el 2020, cumplen 100 años de haber nacido Federico Fellini y Eric Rohmer. Federico Fellini, italiano, Eric Rohmer, francés. Ambos van a ser objeto de muchos homenajes en el mundo. Bueno, nosotros aquí en Tuxtla también le haremos un homenaje a Federico Fellini y también a Eric Rohmer. Vamos a exhibir 7 películas de Federico Fellini y 7 películas de Eric Rohmer, una semana para cada uno. Ya les avisaremos cuándo y qué películas formarán parte de este ciclo para, pues, conmemorar esos 100 años de haber nacido estos cineastas. Ya los dos han muerto, pero nos han dejado un legado importantísimo en la historia del cine, de Federico Fellini, La Estrada, La Dolce Vita, Ocho y Medio, Roma Fellini, Amarcord, bueno, tantas más. De Eric Rohmer, pues ahorita me acuerdo de La Inglesa y el Duque, y Mi Noche con Mahud, El Rayo Verde, La Rodilla de Claire y también muchísimas más, muchísimas películas de ellos. Vamos a tratar de conseguir las más emblemáticas, las más interesantes, que nos den una idea cabal de lo que fueron como cineastas. Bueno, como ustedes saben, hay un festival de cine que se llama In Docs We Trust. Es el festival de documentales de la Ciudad de México, con los que yo tengo una muy buena relación y tenemos un intercambio frecuente de información y a veces puedo, cuando puedo, voy y asisto a algunas funciones. Bueno, dentro de la programación de esta edición de 2019 hay una que se llama Final Pleasure de Suiza y Alemania. La dirige Bárbara Müller y es un documental sobre mujeres de distintas geografías y religiones que hablan del placer sexual, de la sexualidad en general, el cual siempre ha estado sujeto al deseo masculino, porque la relación sexual tiene que ser estimulada a partir de la insistencia del hombre y no de las necesidades y deseos de la mujer. Un documental muy atractivo, un documental que es un largo, dura alrededor de una hora y media, una hora cuarenta. Luego también la historia de Tony Alva, esta película de Estados Unidos. Es una película dirigida por Con Nichols y Rick Charmowski. Conoce a Tony Alva, considerado el padre del skateboard, que es moderno, quien ha inspirado a varias generaciones de jóvenes en el mundo en esta modalidad. También se presentó la película de un homenaje a Santiago Álvarez, 100 años de crónica del tercer mundo. Este documental, hecho por el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas de Cuba, cuatro de los trabajos más icónicos del cronista del tercer mundo, de este Santiago Álvarez, que murió en 1998, quien, por cierto, también en este año cumplió 100 años de haber nacido, y a eso se debe ese documental. Reto Docs MX, el fin del desafío, este que es un documental hecho en México, cinco equipos tendrán que competir el desafío en solo 100 horas de grabar, editar y dejar listo un cortometraje documental. Ahí se recogen las experiencias de todos ellos y bueno, es una forma de acercarse a lo que se está haciendo en México y cómo se está haciendo. Reto Octubre, más allá de lo convencional, ve los mejores cortos documentales, recoge un grupo de ellos y esto es pues en alrededor de una hora y casi una hora 20 minutos, recoge ahí como unos 20 cortos documentales. Luego también Celso Piña, el rebelde del acordeón, ¿se acuerdan que acaba de morir? Bueno, pues aquí lo dirige Alfredo Marrón y este Celso Piña, que nació en un barrio bravo de Monterrey y donde puso a bailar hasta el mismísimo Gabriel García Márquez, pues es toda una experiencia de lo que pasó con él. Nómadas es una película mexicana también. Observa las travesías salvajes de los animales más emblemáticos que viajan por México. Esta es una reflexión acerca de la migración, pero animal, ¿no? También una película interesantísima de Marcelo Gómez, Esperando el Carnaval. Marcelo Gómez es un cineasta portugués, brasilero. Toritama, en Brasil, es la capital de los jeans. Nadie para trabajar hasta que llega el carnaval. Sin embargo, al acabar la magia, se va. Este es el documental de una hora y media de Marcelo Gómez. El Gran Salto de Jorge Porras, de Brasil, Canadá, Estados Unidos. Hay una serie de países que se confabularon para hacer este documental, que trata la historia de cuatro hermanos que comparten y luchan por el sueño olímpico, siguiendo el ejemplo del mejor saltador de México. La Isla del Conocimiento, también una película mexicana, la dirige Juan Pablo Maquiray Soto. En Baja California hay un territorio mágico que, a pesar de su belleza, es amenazado por el turismo masivo y la minería. También, acuérdense, el documental es uno de los instrumentos que tiene el cine para hacer denuncias, y la mayor parte de los documentales que se hacen hoy tienen ese perfil. Luego tenemos este de un documental que se llama El Silencio de Otros, y que lo dirige Almudena Carracedo y Roberto Bajar, y presenta a Pedro Almodóvar, A la hora de grabar una película durante 6 años en las desde el régimen franquista hasta muchos años después, ¿no? Hay otros que también me interesa destacar: El Monopolio de la Memoria, este de Pablo Martínez, que es un viaje por más de 1300 fotografías del movimiento estudiantil de 68 para reflexionar cómo se construye un relato histórico. Bueno, también hemos visto en este documental ser una, esto de divergencias, que es una sección, ser una de las excepciones a la regla y no dejarse normalizar, salir del closet, de los atuendos, de los estándares, de demostrar que la belleza no es un patrón estético, sino la visión de quienes saben amar. Hay personas que conectan por sus particularidades o peculiaridades, porque abren caminos y se alivieran de prejuicios. La cuestión no es si el mundo está preparado para ellas. Ellas son quienes están preparadas al mundo, están preparando al mundo para evolucionar. Y ahí se juntan muchas cosas de muchas películas. También hay una película que me llamó la atención que se llama Cicatrices, de Didier Cros. Esta vez hablan los rostros destruidos, los nacidos con malformaciones, los semblantes devastados por los accidentes de la vida. Todos estos personajes aparecen aquí en esta película de Didier Cros. Esposa, mujer, madre, esta otra película francesa de Alain Delon Negra. Bueno, es posible que una muñeca de tamaño natural, un avatar o un personaje con inteligencia artificial se amen realmente. Pues de eso trata el tema. Family in Transition es esta de Ofir Training de Israel. Esta es la única familia transgénero en un pueblo de Israel cuya vida cambia cuando el padre decide transicionarse, o sea, convertirse en mujer. Bueno, así hay una cantidad impresionante de documentales que se exhibieron durante todos estos 10 días que dura el documental, el Festival de Documentales de la Ciudad de México, que ya va en su edición 14. 14 años exhibiendo todo tipo de documentales. Y bueno, pues eso siempre es muy estimulante, saber que en documentales, como ya les decía, aquí forman parte varios personajes importantes. Inti Cordera es el director ejecutivo, el director artístico es Po Mostegu, el productor general es Carl Lenin González, el coordinador artístico es Alejandro Morales. En fin, que hay muchísima gente que trabaja en esto de los documentales, que le han dado verdaderamente mucho difusión y un gran impulso a esta forma de hacer cine. Como dice en una carta que me envía, dice: cuando la edición de un festival de cine finaliza, los objetivos y las aspiraciones para la siguiente ya están sentados. Cómo ampliar horizontes, romper límites, provocar al espectador neófito y satisfacer al aficionado, cómo trascender los moldes creados después de haber destrozado otros. Cuando cada edición se clausura, el objetivo siempre es el mismo: seguir creciendo con calidad, con propuestas y con congruencia. Estas cosas que nos dice estos organizadores del Doc We Trust, pues son interesantísimos y hay que apoyarlos en la medida de lo posible para que el documental gane espectadores en todas partes de México. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Les convido a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.